don Álvaro Nadal, nos atiende amablemente a esta hora yendo de un lugar a otro, me imagino. Señor ministro, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, pues yendo aquí a Torrejón, don Carlos.
Esto es, ¿a los argelinos qué vamos? ¿A pedirles más gas, menos gas, más barato? Bueno, o...
Argelia es muy importante para nosotros como energía, porque el gas más barato es el que viene por un tubo, como ha dicho usted antes. Es el que viene por gasoducto, porque lo que viene por barco tienes que primero hacerlo líquido con mucha presión y muy baja temperatura, y eso es muy caro. Prácticamente triplica el precio llevarlo por barco, mientras que por tubo, pues el precio es mucho más barato. Por eso siguen siendo regionales los mercados. Y por eso sigue siendo muy importante que, además del gas argelino que recibamos por tubo, en un futuro, a través de interconexiones con Francia, podamos recibir el gas noruego y ruso, que es más barato que el argelino.
¿El ruso que nos llega, si es que nos llega, cómo nos llega?
No nos llega. Llega por barco, pero hay otros competidores, Trinidad y Tobago, los propios Estados Unidos, también pueden venir de Oriente Medio, pero es un gas muchísimo más caro el que viene por barco que el que viene por tubo.
Comprendo. ¿Y la comisión de expertos le ha sorprendido a usted en alguna de las conclusiones que ha publicado? Yo he leído alguno de los resúmenes y, hombre, el que está reducido a un titular es subamos el gasóleo y el IVA y bajemos la luz.
Y la comisión de expertos ha hecho un trabajo que yo creo que es bastante único en España, porque venía gente nombrada por todos los grupos parlamentarios, por todos los partidos políticos, por los agentes sociales, y han hecho alguna propuesta, como lo que usted ha dicho, pero en general lo que han puesto es las propuestas de todos, han sido evaluadas por todos, y como en energía es imposible encontrar algo perfecto, de cada propuesta han dicho, estas son las ventajas y estos son los inconvenientes, y no estamos muy acostumbrados en España a discutir viendo todas las ventajas e inconvenientes sobre la mesa. Eso es muy bueno, yo creo que es lo mejor que tiene el informe. A partir de ahí han lanzado una idea. Si queremos que se emita menos CO2, si queremos descarbonizar la economía española, tendremos que consumir más electricidad y menos coche. Y ellos hacen una propuesta fiscal. También hacen otro tipo de propuestas desde el punto de vista energético para llegar a ese objetivo. Yo creo que lo bueno que tiene, independientemente de que compartamos más o menos las propuestas, como decía antes, es que te dicen, por ejemplo, si se suprime la energía nuclear, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos una serie de ventajas, tenemos menos residuos, pero tenemos desventajas. Se va a emitir más CO2 y subiría unos 2.000 o 3.000 millones de euros el coste de la energía eléctrica a todos los españoles, que eso es más o menos como un 20 o un 25% en el precio del mercado mayorista.
¿Qué dicen de, por ejemplo, dicen algo del carbón?
Bueno, el carbón lo que dicen es que si se cumpliesen las previsiones de subida de los derechos de CO2, en un momento determinado dejará de ser competitivo. Eso puede ocurrir o no puede ocurrir porque los derechos de CO2 están en un mercado que se mueven como se mueven. Lo que también te dicen es que si desapareciese el carbón con los precios actuales del CO2, el coste de la energía también subiría enormemente. Es decir, siempre de cada cuestión ponen los pros y ponen los contras.
Sí, ¿y el carbón traído de fuera o producido aquí?
Bueno, el carbón el que ya se está consumiendo en España en un 90% es traído de fuera. Porque nuestras minas, bueno, están funcionando las que son rentables, las que tienen viabilidad, y esto fue una decisión de 2010 dentro de la Unión Europea y se ha ido cumpliendo. Y estamos ya en el último año de periodo transitorio en el que ya no existen ayudas al carbón y quedan muy pocos mineros, quedan unos pocos cientos de mineros.
Claro, pero la sugerencia de, como necesitamos, es decir, para cumplir con CO2, menos coches contaminando, y a no ser que fueran eléctricos, también la electricidad contamina, porque para conseguirla hay algunos procesos que contaminan, pero indudablemente mucho menos. Y como el parque no puede ser eléctrico mañana, claro, la propuesta más llamativa es la de subir el gasóleo un tanto por ciento.
Esa es la más llamativa, y yo ahí sí que creo que es más difícil compartir que traslademos los costes del sistema eléctrico, que son costes históricos por decisiones energéticas, muchas de ellas muy precipitadas, se lo traslademos al contribuyente. Estamos pasando del consumidor eléctrico al contribuyente. Es casi el mismo, pero no del todo. Yo sí soy favorable a que los costes energéticos se sigan pagando con costes energéticos y que la política energética, más que trasladar su problema al presupuesto, lo que tiene que hacer es luchar por bajar esos costes y hacer reformas como las que hemos estado haciendo hasta ahora, evitar que entren nuevos costes en el sistema y procurar por todos los medios intentar que esos costes bajen en beneficio de todos los consumidores.
¿Y en cuanto a las renovables, qué dicen?
Bueno, ellos fijan un escenario alrededor del 30%, sabe usted y saben todos los oyentes que los países, los gobiernos, hemos fijado un 27% de energía renovable para 2030, luego ha llegado al Parlamento Europeo, ha sido liderado esta postura por el señor Blanco, que fue ministro de Fomento de España, un 35%, ¿qué nos dicen los expertos? Que ligeramente por debajo del 30 hay enormes dificultades técnicas, ya no solo altos costes y altos precios para todos los consumidores, sino que hay enormes dificultades técnicas para implantarlos, porque no es tan fácil sustituir energías ordinarias por energía renovable, que tiene un problema, que es impredecible. La energía renovable depende del sol y depende del viento y depende de la lluvia. Y no tenemos nunca claro cuándo va a haber sol, viento y lluvia. Al ser intermitente el sistema, pero nosotros consumir siempre de continuo, hace muy difícil su gestión. Y hace incluso, desde un punto de vista técnico, de los ingenieros, a veces hasta imposible su gestión.
O encontrar un sistema para almacenar energía.
Evidentemente, pero ese todavía no existe. Lo que nos han dicho los expertos es que la gran incertidumbre es cómo va a avanzar la tecnología de aquí a 2030. Y que, por tanto, como no sabes eso, es mucho mejor actuar con prudencia. Y eso es algo que yo comparto. Me parece que es adecuado que un país, cuando vaya a planificar para una década o más de una década su energía, tiene que ser prudente. Porque ya tenemos malas experiencias de haber puesto en el pasado una renovable muy cara bajo el supuesto de que iba a bajar de precio muy rápidamente. Luego no bajó tan rápidamente de precio, no se produjo esa mejora de tecnología y lo estamos pagando un auténtico dineral todos los meses en los recibos.
Querido ministro, señor Nadal, muchísimas gracias, que tenga buen viaje a Argelia, que es un país muy agradable.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Hasta pronto.